En la ciudad, la humedad 70%.
Y efectivamente, el avión que trasladaba Angela Merkel, la canciller alemana, tuvo que regresar a Alemania, tuvo un desperfecto eléctrico en Ámsterdam y volvió a Colonia. Cuando decimos Colonia, es Colonia, Alemania. Esto ha ocurrido en los últimos minutos y ahora sí está confirmado. Lo cierto es que hablamos de la cumbre, hablamos de lo colateral de la cumbre, y la gran expectativa está centrada en la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, presidente de China. Esas amenazas de Trump de imponer aranceles a las importaciones, que van más allá del aluminio y el acero, ahora incluyen automóviles, y esto preocupa a quien debió volver a su país momentáneamente, Angela Merkel, justamente. Es decir, no estamos acá hablando de un problema bilateral, sino que estamos hablando de una cuestión que excede a China y a Estados Unidos, más allá de lo que implican China y Estados Unidos en el mundo. Estamos en comunicación con Sergio Cesarín, que es el mayor experto de China en Argentina, es investigador del CONICET, profesor de la Universidad de 3 de Febrero, y tengo el gusto de saludarlo. Soy Jorge Elías. Sergio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Qué puede deparar este encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping aquí en Buenos Aires? Desde la Casa Blanca dicen que puede haber un acuerdo.
Bueno, en general hay coincidencia y un consenso en que de que esta reunión o el encuentro bilateral que van a sostener sea un momento, genere un momento de distensión, ¿no?, en esta escalada que ha habido desde los últimos meses en términos de la guerra comercial o la disputa comercial. Aparentemente puede abrirse un paréntesis de apaciguamiento y de establecimiento, digamos, de un punto de inicio de conversaciones técnicas un poco más efectivas, más concretas, que lleven a que haya un mejor entendimiento respecto, bueno, a reducir las diferencias comerciales en temas de déficit y sobre aspectos que son, como digo, fundamentalmente técnicos, ¿no? En ese sentido, obviamente, el contacto político del más alto nivel va a habilitar que por decantación estos avances puedan producirse en un futuro cercano.
¿Pueden bajar un poco las presiones, sobre todo de Estados Unidos?
Yo estimo que sí. Hay, de todas maneras, hay presiones que son de distinta índole. Esta es una cuestión, me parece, más que entraña más, ¿cómo decirte?, más incertidumbre o exige una mirada un poquito más calibrada, más focalizada en lo que tiene que ver con las internas dentro de las distintas agencias de Estados Unidos.
Porque claro.
Si vos bien sabés que las demandas son de un amplio rango, van desde cuestiones geopolíticas duras, no militarización del mar del sur de China, desarmado de todas las islas que han construido artificiales, etcétera, hasta lo que tal vez sean los puntos o los temas de agenda que puedan ser solubles de manera más rápida, como son los temas económico-comerciales. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de lo que es una agenda positiva o una agenda que pueda avanzar sobre acuerdos, me parece que la cuestión económico-comercial puede ir atenuándose. Esta vez también que el frente interno de Trump no es el mismo que hace un año atrás.
Claro.
Entonces, aquí hay, como digo, cuestiones, me parece, que tienen que ver con el ajuste interno dentro de la administración americana.
Ahí en el frente interno hay halcones y palomas. Entre los halcones están Peter Navarro, por ejemplo, que es el asesor comercial de la Casa Blanca, John Bolton, que está a cargo de la seguridad nacional, Mike Pence, el vicepresidente, y entre las palomas, Stephen Mnuchin, que es el secretario del Tesoro, y Larry Kudlow, que es asesor económico de la Casa Blanca, que quieren bajar los decibeles de esto, sobre todo por las consecuencias que puede tener.
Y en el caso de China lo mismo. En el caso de China también hay halcones y palomas.
A ver, ¿cómo es el lado de China?
Bueno, por supuesto que hay toda una, a ver, digamos, una vertiente dentro del actual gobierno que tiene que ver con este tipo de postura más nacionalista, más reivindicacionista y más dura, ¿no es cierto? Solemos hablar y citar, bueno, el axioma del American First de Trump, pero sí, recordemos también que China está accionando internacionalmente y a nivel interno bajo los paradigmas impuestos por Xi Jinping y una concepción sobre el sueño chino que tiene fuertes elementos nacionalistas y reivindicacionistas también. Entonces, en ese sentido hay ciertas similitudes. Y los halcones, que tienen que ver, bueno, con la línea a lo mejor más, como dije antes, nacionalista, más militar, más de lejanía. ¿Te acordás que de este pensamiento de Deng Xiaoping respecto a ocultar la brillantez y no mostrar un alto perfil en política internacional por parte de China. Bueno, hay como un ha habido un corrimiento en estos años. Entonces, esta línea más asertiva de China, que es la que Washington intenta moderar o contener, habla de ciertas posturas internas. Y después están aquellos que son aquella línea que podemos llamar palomas. Por ejemplo, uno de los vicepremier que es más interesante de seguir es Liu He. Es un nombre muy interesante porque Liu He tiene un máster en políticas públicas de la John Fisher University. Entonces, es un hombre que conoce muy bien el sistema político americano y cómo, de alguna manera, negociar o establecer un modus vivendi más transicional, más tranquilo, más adecuado, más de gestión o cogestión entre ambos actores. Entonces, hay de los dos lados visiones contrapuestas y bueno, esperemos que de alguna manera la moderación se imponga más allá de estas líneas duras que existen.
Sergio, ¿esta guerra comercial o principio de guerra comercial toca a la Argentina?
Sí, desde ya. Nos afecta desde los precios internacionales de materias primas, particularmente también la soja. También impacta porque de alguna manera, me parece que en el caso de China, evidentemente sufre y va a sufrir los impactos en términos de desaceleración económica. Estados Unidos también lo está sufriendo. Contexto de desaceleración económica para un país como el nuestro, que necesita mayores mercados, mayor inserción internacional, mayor demanda de productos exportables, sí, genera impactos. Y bueno, en ese sentido también las dificultades que puede haber en los mercados financieros internacionales también nos afectan. Estamos en una posición de endeblez comercial y financiera donde este tipo de tensión difícilmente se transforme en pura oportunidad.
Pero a ver, si China deja de comprarle soja a Estados Unidos y le compra más soja a Argentina, ¿no sería un beneficio dentro de la crisis, por supuesto?
Sí, no niego que esto sea así. También le puede comprar más soja a Canadá, le puede comprar más soja a Brasil.
A Brasil, sí.
Y subsidiariamente a nosotros. Uh-huh. Pero bueno, a ver, algún beneficio puede haber, pero no me parece que sean beneficios tan importantes, o puede haber un beneficio de corto plazo, si quieres, o coyuntural, pero en tanto y en cuanto puedan normalizarse las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos en ese plano, bueno, tal vez volvamos a un esquema de comercio como el preexistente, donde los precios de la soja están muy por debajo de lo que era hace una década. Entonces, sí, puede haber beneficios de corto plazo, pero en el mediano y en el largo, quién sabe si se traduce en efectos positivos para nosotros.
Sí, de hecho hay gran preocupación. Tanto yo comentaba lo de Angela Merkel, pero es la Unión Europea en realidad, como Japón, que también está presente en la cumbre con Shinzo Abe, que también quiere que se solucione este problema lo antes posible.
Desde ya. Bueno, precisamente, fíjate que la perspectiva de crecimiento de la economía mundial, que, bueno, sea la señora Lagarde o el Fondo Monetario, técnicamente las han dado a la baja, ¿no es cierto? Tanto previsiones para este año como para el que viene. Estados Unidos ha disminuido prácticamente un punto, cerca de un punto, el crecimiento del PBI en el tercer trimestre. Japón también ha desacelerado, China está desacelerando y bueno, puede que crezca el 6.5, incluso el Fondo Monetario prevé un 5%. Es decir, son indicadores muy, muy fuertes. Y bueno, en ese contexto nosotros estamos tratando de responder a nuestra situación financiera buscando nuevos mercados, pero en un contexto de desaceleración y de latente proteccionismo es un escenario más complejo sobre el cual tenemos que operar.
Sergio Cesarin, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de 3 de Febrero, un gusto como